Doctor Pablo da Silveira, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, decíamos de la integración de este Centro de Estudios. El Partido Nacional, la principal fuerza de oposición en el país, crea, instala formalmente este Centro de Estudios. Según se señaló en aquel momento, servirá de apoyo técnico a legisladores, intendentes o alcaldes nacionalistas, pero también generará propuestas y seguirá de cerca el devenir de la gestión del Frente Amplio. Concretamente, ¿de qué se trata este Centro de Estudios, Pablo?
Sí, una pequeña precisión primero, Daniel. No es que lo estemos creando. El centro
ya existía.
Uh-huh. Puede parecer un detalle, pero yo creo que hay que reconocer el trabajo previo.
¿De qué tiempo existía aproximadamente?
Bueno, está desde la última Carta Orgánica, que es una carta de los años 90. Uh-huh. Tuvo al frente a distinguidísimos directores, uh-huh, como el doctor Gonzalo Aguirre, como el expresidente Luis Alberto Lacalle. Lo que hemos hecho es reformarlo.
¿Revitalizarlo, acaso?
Reorientarlo. El Centro de Estudios había estado hasta ahora muy centrado en temas de historia, identidad partidaria. Es, por ejemplo, fue la unidad que sacaba siempre la revista Blanca, que es una revista de larga existencia dentro del Partido Nacional. Lo que hemos hecho es decir, bueno, estamos en otros tiempos, los partidos políticos necesitan otra clase de soporte, la actividad política se vuelve más compleja y tenemos que darle una mejor estructura y más medios a eso, una tarea que, uh-huh, se viene complicando. Por poner un ejemplo que creo que puede ilustrar la evolución. Una de las cosas, uno de los grandes desafíos, por supuesto, de los partidos de oposición al principio de cada gobierno, como ocurre ahora, es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, el gobierno tiene mucho tiempo para prepararla, pero la oposición tiene muy poco tiempo para estudiarla.
Claro.
Entre el momento en que
Se presenta formalmente.
El momento en que se presenta y que el ministro de Economía y su equipo comparecen por primera vez en el Parlamento, pasa una semana. Y para dar una idea, en el primer gobierno del presidente Vázquez, la ley de presupuesto tuvo aproximadamente unos 400 artículos. Uh-huh. En el siguiente gobierno, el del presidente Mujica, tuvo más de 800. Entonces, bueno, las cosas se van complicando con el paso del tiempo, por muchas razones, algunas buenas, otras malas. Y los partidos, si quieren hacer bien su trabajo, tienen que ponerse en condiciones de procesar un montón de información, de analizar, de formar su opinión sobre un montón de temas. Y para eso los dirigentes políticos necesitan cada vez más apoyo.
Se parte de estos diagnósticos para lo que usted señalaba al comienzo, esta reorientación. También en aquel momento de su revitalización, o en todo caso de este proceso de reorientar al Centro de Estudios, se mencionó que había una importancia estratégica en generar propuestas.
Sí,
entonces, allí es donde uno se pregunta, ¿cuál será el cometido principal? ¿Irán en paralelo? ¿Habrá más acentos, más énfasis en uno o en otro aspecto? ¿Habrá más propuestas que críticas en todo caso? ¿O se advertirá con sumo cuidado cada una de las acciones del gobierno con ese modelo que existe, por otra parte, que es el gabinete en las sombras, un gabinete paralelo, una suerte de preparación por si llega el momento de gobernar?
Sí, en realidad todas estas cosas las queremos hacer en paralelo y por eso tenemos que tener una estructura un poquito más grande y aceitada de lo que había. Un tema importante es el análisis de la realidad, el análisis de coyuntura, seguir qué está pasando con la economía, qué está pasando con la producción, qué está pasando con la salud, qué está pasando con la educación, en fin, qué está pasando con la sociedad, con la seguridad. Ahí queremos tener un termómetro permanente para ir viendo la evolución del país. Una segunda línea es seguir muy de cerca la gestión del gobierno. Una de las tareas más importantes que tiene la oposición en cualquier democracia es tratar de que el gobierno cometa la menor cantidad de errores posible. Y para eso, la receta bien conocida es seguirlo de cerca, uh-huh, y cuando hay que criticarlo, criticarlo.
¿Y cómo se le sigue de cerca?
Bueno, vamos a tener justamente técnicos siguiendo las distintas áreas de actividad del gobierno, desde la ejecución presupuestal hasta intentos de evaluación de impacto de las distintas políticas que se aplican. Y todo eso con el fin de generar insumos que pasarán a manos de quienes tienen la responsabilidad política, porque la aspiración del centro no es ser una especie de nueva estrella de la política nacional con un protagonismo de primer orden, sino más bien suministrar elementos de juicio y de análisis a quienes ocupan cargos legislativos, a quienes ocupan otros cargos en la estructura del Estado.
Ahora, las decisiones del gobierno llegarán o se las conocerán a través de los medios de comunicación, o allí hay una herramienta que ustedes están planteando para acceder a esa información calificada que muchas veces o no aparece en los medios o aparece fragmentado.
Yo creo que hay tres cosas, por lo menos. Una es lo que el gobierno dice frecuentemente ante los medios, en declaraciones de sus responsables en distintos ámbitos. Y hay que atenderlo, y hay que analizarlo, y hay que evaluarlo. Otra cosa es lo que el gobierno hace, que no necesariamente coincide siempre con lo que se dice. Por poner un ejemplo, el gobierno del presidente Mujica habló de educación, educación, educación. En el discurso el tema estuvo enormemente presente, pero todos sabemos que en la cancha no pasó absolutamente nada. Ni siquiera aumento de presupuesto. Y en tercer lugar, y no menos importante, está lo que el gobierno ni dice ni hace. Hay cosas muy importantes que pasan en el país, hay necesidades urgentes que a veces simplemente los gobiernos no las atienden.
¿Y un ejemplo de esto, Pablo?
Bueno, en este momento hoy, por ejemplo, la grave situación que vive buena parte del agro, por ejemplo, la lechería, en donde estamos en una situación realmente de emergencia.
Pero allí, por ejemplo, hay manifestaciones de gobernantes que aluden al tema. De hecho, el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ha seguido de cerca estos avatares climáticos en principio y algunos otros. Usted se refiere, me imagino, también a circunstancias donde hay empresas que se retiran.
Por ejemplo, o muchos tamberos que
realmente... Y el gobierno allí no dijo ni hizo.
Bueno, aparentemente ha compartido la preocupación que muchos tenemos, pero no hemos visto la formulación de una política, ni mucho menos medidas que uno pueda decir esto es no la solución, pero al menos parte de la solución.
¿Y hay margen de maniobra para un ejecutivo cuando una empresa se retira, cuando un inversor entiende que no le dan los números, para hablar en términos vulgares, y decide irse?
Bueno, por supuesto que hay margen. Hemos tenido experiencias, incluso en otros sectores, de empresas, por ejemplo, que dicen que se van porque la productividad del trabajo en Uruguay ha caído enormemente. Y eso es el resultado de decisiones públicas. Es muy fácil echarle la culpa al que se va. Ahora, es muy difícil pensar que un país como el Uruguay va a poder desarrollarse y sostener su actividad únicamente con la capacidad de inversión local que tenemos, únicamente con la capacidad de incorporación de tecnología que tenemos.
Si un trabajador no exhibe productividad apropiada a este tipo de inversiones, ¿es responsabilidad del gobierno?
Por ejemplo, hay una pata del problema que es la política sindical, sin duda. Si seguimos teniendo el nivel de interrupción de actividad que tenemos, si seguimos teniendo la política hostil hacia los inversores que llegan del exterior, que hemos tenido en muchas áreas, y el gobierno no solo no hace en contra, sino que aparentemente respalda...
¿Pero el gobierno debería incidir en la política sindical?
A ver, yo creo que esa pregunta no hay que contestarla en abstracto, sino en concreto. Recordemos que la inmensa mayoría de los miembros de la dirección del PIT-CNT estuvieron en listas del partido de gobierno. Hay una relación estrecha entre ambas organizaciones. Estará bien o estará mal, pero es así. Entonces, seguir la gestión del gobierno es otra área importante. Y para llegar finalmente a la pregunta, sí, efectivamente, propuesta. Nosotros hemos tratado de marcar una línea de acción política que es sí criticar cuando hace falta, pero además de criticar, proponer, proponer alternativas. Lo hicimos constantemente durante la campaña electoral, hasta el punto de que hoy el gobierno está ejecutando muchas propuestas que sí aparecían en nuestras agendas y no en el programa del propio partido de gobierno.
A ver, póngame ejemplos de eso, porque además usted participó directamente en la elaboración de aquella agenda de gobierno del Partido Nacional.
Bueno, por ejemplo, el objetivo de reducción del déficit fiscal, que cuando nosotros lo planteamos y dijimos que había que tratar de bajar entre un 1 y un 1,5%, se nos denunció por estar anunciando un ajuste neoliberal, y resulta que ahora es el objetivo del ministro Astori, la misma cifra.
O sea, ¿toman esa decisión del programa del Partido Nacional?
Yo no digo que la tomen, las intenciones las juzga Dios y los motivos que llevan a los demás a actuar son muy difíciles de conocer. Simplemente digo, antes de la campaña, durante la campaña denunciaban eso como una atrocidad y ahora lo definen como su propio objetivo. Es un hecho.
¿El Frente Amplio mintió en campaña, Pablo, a la luz de lo que son estas decisiones de hoy?
Yo suscribo totalmente la ya famosa afirmación de la economista Azucena Arbeleche.
Uh-huh. ¿Azucena Arbeleche que integra también este grupo?
Azucena integra este grupo. Este grupo tiene una directiva de 5 miembros, que somos, bueno, la propia Arbeleche, el contador Alberto Sayagués, el doctor José Alem, el doctor Rodrigo Ferrés y yo, y luego hay un, digamos, es una estructura un poco de anillos, luego tenemos un pequeño grupo básicamente de chicos jóvenes que van a hacer un trabajo cotidiano muy intenso, de seguimiento de cifras, de alimentación de banco de datos, de construcción de índices, y luego vamos a aprovechar un enorme capital que tenemos, que es la gran cantidad de técnicos que se acercaron durante la última campaña electoral, que nos regalaron su tiempo, su dedicación, su enorme conocimiento de las distintas áreas en las que ellos se mueven. Y tenemos un problema con esa gente, que se mueren de ganas de aportar. El problema que tenemos es cómo organizarnos para aprovechar todo lo que esa gente tiene. Lejos de tener el problema de no tener a quién recurrir, tenemos una enorme cantidad de gente que nos dice, por favor, contá conmigo.
Vamos a ver por qué líneas transitarán esas propuestas. Me detengo muy brevemente en un asunto anterior. Acusar a una fuerza política de mentirosa, ¿no es dinamitar los puentes?
Nadie acusó a una fuerza política de mentirosa. En todo caso, se dijo que ciertas figuras dentro de esa fuerza política actuaron con deshonestidad intelectual.
¿Eso facilita el diálogo? ¿Facilita ese camino para entregar propuestas?
Yo creo que para que haya diálogo y para que haya propuestas no hay que borrar las diferencias ni las distancias. Eso, la política es como la relación entre las personas. La política se diferencia enormemente de la guerra en una cosa importante. Yo creo que nunca hay que dejar de señalar que la política se diferencia de la guerra. Por eso no hay que hablar de enemigos políticos, hay que hablar de adversarios. La guerra tiene el objetivo de destruir al enemigo. La política es la clase de actividad que se desarrolla cuando sabemos que vamos a seguir conviviendo, que estamos todos en el mismo barco, que todos pertenecemos a la misma sociedad. Y entonces habrá momentos de tensión, habrá momentos de discusión, habrá discrepancias, algunas muy profundas y muy prolongadas, pero todos tenemos el deber de mantener el diálogo por encima de las tensiones y de encontrar soluciones.
Hablando en términos bélicos, decir que el actual conductor de la política económica faltó a la verdad es un misil.
Es un misil que se nos acusara a nosotros de querer hacer un terrible ajuste neoliberal para sangrar a la gente cuando estábamos proponiendo una medida que la propia persona que decía eso consideraba adecuada.
Pablo, y cuando se observan las configuraciones parlamentarias y se advierte que allí hay mayorías que de pronto no van a ir en la línea de lo que ustedes eventualmente puedan llegar a plantear, ¿no les significa una dificultad previa?
Ese es el papel de la oposición en toda democracia. Mostrar caminos alternativos, anunciar lo que uno está en condiciones de hacer o tiene intención de hacer en el caso de que el gobierno lo elijan a uno para ser gobierno.
Pero hay una voluntad de que la propuesta no sea meramente declarativa, sino que tenga como su correlato en la acción.
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, el ejercicio eficaz de la crítica. A ningún gobierno le gusta que lo critiquen. Uh-huh. A ningún gobierno le gusta quedar mal parado frente a la ciudadanía. De modo que si uno ejerce una crítica responsable y muestra que las cosas se están andando mal, hasta por un instinto de conservación, y más que eso también, porque yo creo que en el Frente Amplio hay mucha gente muy responsable, van a corregir el rumbo. Y luego, los hechos son muy obstinados. Y si uno tiene razón, finalmente los hechos terminan respaldándolo a uno. Si una idea es una mala idea, la realidad se va a encargar de demostrarlo. Entonces, ahí hay que jugar con una combinación adecuada de firmeza y paciencia.
Seguimos avanzando con el doctor Pablo da Silveira, director del Centro de Estudios del Partido Nacional. Decíamos que es un centro que existe desde hace muchos años, que ha sido dirigido por connotados dirigentes, Gonzalo Aguirre, por ejemplo, el propio expresidente Luis Alberto Lacalle, pero ahora se busca una reorientación con una vocación de propuesta y también, no sé si de protesta, pero sí de seguimiento de cada una de las acciones gubernamentales. Decía que coincidía con lo que había señalado en su momento la economista Arbeleche. ¿Coincide también con lo que señaló el líder de su sector, Luis Lacalle Pou, respecto a que había una década perdida?
Yo creo que sí. Estamos cerrando una de las décadas más favorables, tal vez la más favorable que tuvo el país en su historia, y en todo caso, sin duda, la década en la que el gobierno contó con más dinero en toda la historia del país.
Se le advierte a Lacalle cierta miopía para no advertir algunos avances, sobre todo en el plano social, que se lograron en la anterior administración.
Por ejemplo,
claro, lo que se señala por parte de las autoridades es lo que tiene que ver con el empleo, con el nivel de actividad, con la recuperación salarial, con los mayores índices en materia de salud, en algunas áreas sensibles, natalidad infantil.
Me parece que ha habido avances y nosotros nunca dijimos que no hubo avances, ni Luis Lacalle ni ninguno de nosotros dijo nunca que no hubo avances. El problema es la relación entre la inmensa cantidad de recursos de la que se dispuso y lo que se logró. Y cuando uno empieza a hacer la lista, bueno, se logró muy poco. Se aumentó muchísimo el gasto en educación y no es que no hayamos avanzado. Hemos ido para atrás. Somos el único país latinoamericano de los que participan en PISA que va para atrás en el puntaje.
¿Dónde se advierte sobre todo ese retroceso, Pablo?
Bueno, educación es un caso muy claro. Seguridad ni hablemos. Estamos en una semana especialmente trágica y dramática. Estamos con una espiral de deterioro del tema de seguridad que estos dos gobiernos no han conseguido frenarlo de ninguna manera. El tema salud se anunció mucho, se aprobó una reforma que tiene una buena orientación y que nosotros siempre lo dijimos, pero el problema son los hechos. El problema es que ACE tiene más dinero del que tuvo nunca en su historia y menos personas a atender de las que tuvo nunca en su historia, y la gente se sigue muriendo porque no hay ambulancias. O sigue ocurriendo que lo de integrado es simplemente una palabra y que la población de buena parte del interior del país tiene enormes dificultades para acceder a instalaciones médicas bastante fundamentales. ¿Aumentó el salario? Sí, aumentó el salario y es normal que aumente si uno mira cómo aumentaron las exportaciones, cómo aumentó la actividad económica. Se generó mucho empleo, vamos a verlo ahora, porque lo que importa no es el empleo, sino el empleo sustentable. El empleo que es capaz de sostenerse, de seguir existiendo, de generar ingresos suficientes para las familias por encima de las variaciones del ciclo económico. Y da la casualidad que acaba de cambiar el viento de cola un poco. Las cosas todavía pueden empeorarse y ya estamos viendo que se están perdiendo puestos de trabajo por todos lados. Pongamos como ejemplo el más reciente, que es Fripur. Entonces, es una década en la que entró, en la que se alinearon todos los astros. Tuvimos todo a favor. En la que entró dinero al país como casi nunca. En donde el gobierno tuvo dinero como no tuvo nunca. Cuando uno mira la historia económica del país y trata de encontrar otro momento parecido a este, es el momento en el que se construyó el Palacio Legislativo, en el que se construyó la Rambla Sur, en el que se modificó radicalmente la planta urbana de Montevideo. Ese es más o menos el momento. Y en aquella época se hicieron cosas que quedaron y que forman parte del patrimonio de todos los uruguayos hasta hoy. Entonces, es claro que es una década perdida. Se pudo haber hecho muchísimo más. Hubo mejoras, pero las mejoras que hubo hubieran existido casi con cualquier gobierno, porque bajo la catarata de dinero que estábamos era casi imposible que no hubiera algunas mejoras. Ahora vamos a empezar a ver cuáles de esas mejoras eran firmes.
Algunos analistas entienden que precisamente esas mejoras fueron las que le permitieron la victoria al Frente Amplio. Y por otro lado, un oyente, por ejemplo, dice, bueno, como siempre, los blancos parecen saberlas todas. Ahora parece que el gobierno los copia. Me hago la misma pregunta de siempre, ¿por qué no son gobierno? ¿Saben por qué? Dice, porque la gente no les cree. ¿Cuánto hay de esta plataforma que se reorienta ahora de pensar en las próximas elecciones y cuánto hay de esto que dice el oyente, de esa sensación de que el Partido Nacional propone y luego no es acompañado por la ciudadanía?
A ver, dos cosas. Este señor padece una enfermedad que lamentablemente padecen muchos uruguayos, que es la descalificación. Como no está de acuerdo con nosotros, nos descalifica. Es una pena que esa verdadera enfermedad esté tan extendida. Nosotros no estamos contagiados de esa, no le voy a contestar en los mismos términos. Simplemente observo que si todo el mundo considera que aquellos con los que uno discrepa son mentirosos, no son confiables y demás, la pregunta es, ¿para qué la democracia? Porque si yo soy el único que dice la verdad, si yo soy el único que tiene buenas intenciones y todos los demás son indignos de confianza, vayamos al régimen de partido único. Parte esencial del juego democrático, es decir, este señor tiene ideas que yo no tengo, este señor discute conmigo, este señor critica cosas que yo hago, pero no por eso lo voy a descalificar. Nosotros, a ver, el Partido Nacional históricamente en este país, y después quiero volver sobre esto porque hay un tema que nos ha quedado pendiente, que es justamente el de la historia, ha sido históricamente el partido defensor de la democracia electoral, del voto universal, del voto secreto. Nunca protestamos contra los votantes. Si no nos votaron, tendrán sus razones, nosotros tenemos que trabajar más. No voy a hacer ninguna justificación de que nos deje a nosotros bien parados acerca de por qué la gente. Y si nosotros creemos tener razón y no conseguimos convencer a una suficiente cantidad de compatriotas, es porque tenemos que trabajar más, simplemente. Lo que digo es, hay hechos muy claros. Hay hechos. Ahora se acaba de anunciar una ampliación del puerto de Montevideo que está casi letra por letra en nuestra agenda de gobierno. Ahora, entonces, el conjunto de cosas que cuando nosotros le decíamos en campaña electoral eran disparates, eran cosas que no se podían hacer, eran una orientación que iba a destruir al Uruguay, ahora resulta que son las cosas que se están haciendo. Bienvenidas sean. El Uruguay necesita que se hagan muchas cosas que no se han hecho, que se tomen muchas decisiones que no se están tomando.
Un paréntesis, Pablo, por lo que usted recién mencionaba. ¿Hubo una instancia de autocrítica formal, institucional, en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, a propósito de esta baja performance? Cuando además me traiciona el subconsciente aludiendo al Partido Colorado, es porque también se sostiene en el Partido Nacional que faltó colaboración de ese otro partido fundacional para alcanzar otro volumen de votos.
En primer lugar, yo no utilizaría la expresión baja performance. Creo que el Partido Nacional hizo una muy buena votación, tiene una formidable bancada en el Parlamento, tiene por primera vez en muchos años un pie muy firme puesto en Montevideo, consiguió el respaldo de una cantidad inmensa de uruguayos, y yo diría, y consiguió todo eso contra la sociología electoral, porque cuando uno mira lo que pasa en las democracias, gobiernos a los que les tocan tiempos de abundancia difícilmente pierden elecciones. Es muy difícil ganar elecciones en esas condiciones. Entonces, no creo para nada que haya sido una baja performance. ¿Que nos hubiera gustado tener más votos? Por supuesto. ¿Que nos hubiera gustado ganar las elecciones? Por supuesto. Pero uno siempre pone la mira muy alto.
¿Sobre ese proceso de
bueno, a nivel de los sectores, por supuesto que se evalúa, se procesa, se aprende de los errores, se aprende de las cosas que no salieron como uno pensaba. Y bueno, medidas como esta de relanzar el centro de estudios son parte de todo un paquete de decisiones justamente que se basan en esta experiencia. Y la primera de esas decisiones es, no vamos a esperar a que falte un año para las elecciones para empezar a movernos. Esto es una maratón.
¿Hay proporcionalidad sectorial en la integración de este grupo?
Sí, aproximada. Sí, somos tres de todos y dos de alianza. Una cosa muy importante que omití decir y que es clave en esto es, el Centro de Estudios del Partido Nacional es un centro de partido, por encima de sectores, que va a abastecer con información, con análisis, con propuestas a todos los políticos, a todos los legisladores, a todos los intendentes, ediles, concejales, alcaldes, personas que están ocupando cargos en empresas públicas y en entes, sin que importe el sector del partido al que pertenecen. Y por eso tenemos ya de partida una comisión directiva donde hay representación de los dos sectores. Además de eso, el partido tiene centros sectoriales. El Instituto Manuel Oribe es un centro del herrerismo, la Fundación Wilson Ferreira Aldunate es un centro de alianza, y esos institutos siguen existiendo, van a seguir trabajando, y nuestro, porque está muy bien que exista la competencia entre sectores dentro, dentro de un partido, y nuestra idea es coordinar con ellos, hacer división de trabajo con ellos, reforzarnos mutuamente. Pero esto es para todo el partido.
Para todo el partido. Pero el objetivo es ganar las elecciones de 2019.
El objetivo es contribuir a tener un Uruguay mejor y contribuir a que los uruguayos tengan una mejor vida, un mejor futuro, más horizontes, más amplios y mejores por delante. Para nosotros, el Partido Nacional es el instrumento más adecuado para hacerlo, pero, insisto, estamos pensando en el país.
La calle Pou dijo que será candidato presidencial para las elecciones de 2019. ¿Es razonable plantearlo en esos términos en este tiempo?
Hay tiempos para todo. La calle Pau anunció eso y eso va a ser así y va a llegar el momento en que ese va a ser el tema central. Ahora estamos reforzando al partido como un instrumento para construir un Uruguay mejor, reforzando el partido para hacer una mejor política, una política de mejor calidad, reforzando al partido para tener mejores propuestas para dar soluciones a los problemas de los uruguayos.
Bien, decíamos hoy al pasar, ¿es la integración de un gabinete en las sombras?
Nosotros deliberadamente evitamos esa expresión, salió en algún medio de prensa, pero nosotros no la usamos nunca. Gabinete en las sombras en Uruguay tiene un poco, en otros países es muy común.
Sí, una connotación oscura, digamos.
No, y una connotación de ya se están colocando a ver quién va a ser ministro de qué. Ajá. Y esas cosas, y nosotros de manera totalmente deliberada decidimos alejarnos de eso. Entonces, no es el modelo, no es un gabinete en las sombras. Ajá. Es un equipo multidisciplinario, multisectorial, de gente que coopera entre sí para tratar de hacer una mejor política.
Bien, Pablo, nos quedan algunos minutos y querría detenerme en otros aspectos. Algunos que usted ha mencionado, ¿le obsesiona en algún momento? En algún momento no, le obsesiona hace muchos años el tema de la educación. Señaló que en la anterior administración se volcaron muchos recursos y que fueron mal gestionados, parece que es como el concepto mínimo, sí. Como mínimo. Primero, ¿quién está a cargo de esa área en este grupo que se acaba de revitalizar?
Voy a estar yo al frente de esta área, pero hay mucha otra gente alrededor.
Segundo, allí es donde le seguirán seguramente el paso a lo que es el presupuesto. Usted dijo, se destinó mucho y se gestionó mal. ¿Qué esperan de este presupuesto, de esta instancia que conoceremos en estas horas?
Bueno, vamos a verlo. La verdad es que uno no sabe bien qué pensar. En primer lugar, lo primero que hay que tener bien claro.
Daniel, ¿sabe qué? Esto, porque además quería ir directamente a una pregunta bien concreta y después, en todo caso, desarrolla su pensamiento. 6%, ¿eso es lo ideal, manejarlo en términos del porcentaje del producto?
No, en primer lugar, a ver, primera cosa que me importa decir. Lo que tenemos que tener claro es que lo de nuestra educación no es un problema, es una tragedia. Es de las peores cosas que le han pasado al país en muchísimos años. Es una tragedia hoy y es una tragedia para mañana, porque muchos estudios muestran en toda parte del mundo que el funcionamiento del sistema educativo es un buen pronosticador del funcionamiento de la sociedad a 15 o 20 años. Si seguimos teniendo como tenemos un sistema educativo de mala calidad, un sistema educativo fracturado, un sistema educativo excluyente, vamos a tener una sociedad con dificultades para asegurar su propio sustento productivo, una sociedad fracturada, una sociedad excluyente. Y estamos realmente muy mal. Cuando uno mira la región se da cuenta que estos años han sido años bastante buenos para la educación en América Latina. En América Latina hay una doble tendencia muy firme, que es a incluir cada vez más, porcentajes cada vez mayores de la población hacen recorridos educativos largos, y a mejorar la calidad de los aprendizajes. Pues nosotros no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Para dar un dato que yo tiendo a repetirlo, pero me parece que es un dato muy clave. Hace 20 años o 25 años, la cantidad de uruguayos de 20 años que habían terminado bachillerato estaba por debajo del 40% del conjunto de los chicos de 20 años. Eso nos colocaba bastante en la punta en el continente. Porque, bueno, la educación se había ido expandiendo, primero primaria, después la secundaria básica, después la secundaria superior, y nosotros veníamos en el pelotón de punta entre los países de América Latina que estaban consiguiendo que más gente terminara el bachillerato. Hoy, 20 o 25 años después de esa cifra, seguimos por debajo del 40%. O sea, sigue siendo cierto que menos del 40% de los uruguayos de 20 años tienen terminado bachillerato, mientras que, por poner un ejemplo, en Chile es más del 80%. En Argentina es algo así como el 70%, es un poco menos, pero arriba del 60%. Estamos muy, pero muy mal. Y acá se ha construido un fetiche que es el gasto educativo como porcentaje del PBI. Que en realidad, como todos los indicadores, sirve para algunas cosas y no sirve para otros. Sirve para saber qué esfuerzo está haciendo la sociedad en relación a los medios de que dispone. Ahora, no dice nada acerca de la relación entre ese esfuerzo y las necesidades, que varían muchísimo de una sociedad a otra. Por ponerle solo un ejemplo, si una sociedad tiene el 60% de su población por debajo de los 20 años y otra sociedad tiene solo el 30% de la población por debajo de los 20 años, son dos situaciones totalmente distintas. El esfuerzo que hay. O si una sociedad tiene un crecimiento demográfico enorme y otra como la nuestra, en realidad tenemos cada vez menos alumnos de primaria porque cae la natalidad, son necesidades totalmente. Entonces, que gasten lo mismo en educación no quiere decir nada. Todo depende de cuáles son las necesidades de cada sociedad. Y tampoco dice nada ese PBI, ese gasto educativo como porcentaje del PBI sobre los resultados.
Bueno, la designación de la ministra Muñoz le pareció una medida acertada. ¿Ve en ella la posibilidad de que haya cambios profundos en esto que usted menciona como una tragedia?
Mire, la designación de la ministra Muñoz y del subsecretario Filgueira, por un momento, a mí me generó esperanzas. Me pareció una jugada interesante, diferente, que apuntaba en la dirección de cambios. El problema es que resultó siendo no una buena idea, sino la mitad de una buena idea. Porque todos sabemos que desde el punto de vista de la capacidad de decisión, la verdadera conducción de la enseñanza está en el CODICEN. Entonces, si usted quiere que haya sintonía entre el Ministerio de Educación y el CODICEN, los integrantes del CODICEN y la cúpula del Ministerio de Educación tienen que ser un equipo de trabajo. Bueno, sin embargo, las personas que se pusieron en el CODICEN representan el antiguo régimen. Haber mantenido al presidente del CODICEN, que además de ser el presidente del CODICEN, es un orgánico del MPP y un hombre de la confianza personal del expresidente Mujica, o sea, es un intocable, generó un empate que va a mantener al gobierno paralizado durante 5 años si no hace algo para cambiar esto.
Hay pulsiones privatizadoras, dicen algunos analistas cuando observan la actitud del Partido Nacional con respecto a las empresas públicas, puntualmente a ANCAP, y cuando se defiende lo que es un sistema privado en la educación. También desde algún sector del Partido Nacional se habla de una intención deliberada de estigmatizar, de satanizar a la educación privada como forma tal de quitarle relevancia en el sistema educativo nacional. ¿Cuál es su posición, Pablo? Porque también aquí usted ha señalado, y lo hemos leído con mucha atención en sus columnas, hay una gestión pública en instituciones privadas que merece ser defendida en este tiempo.
Yo no conozco gobiernos más privatizadores de la educación que los gobiernos del Frente Amplio.
A ver, ¿por qué?
La educación privada no crecía tanto como ha crecido en estos 10 años desde la época de la dictadura.
¿Y esa fue una acción deliberada del gobierno por privatizar la educación?
Eso es un resultado inevitable del dejar que se derrumbe la educación pública. Le voy a poner un ejemplo.
A ver.
Hace poco tiempo fui al supermercado en el que habitualmente hago mis compras y la señora que pesa la verdura y que le pone la etiquetita para la caja me dijo, ¿cómo le va? Ustedes, profesor de mi hija en la Universidad Católica. Ah, sí, le digo, sí, yo trabajo acá y mi marido trabaja en una fábrica. Hace muchos años que hacemos todos los esfuerzos que podemos para mandar a nuestros hijos a la educación privada porque sabemos que si no, los dejamos sin futuro. Eso es privatizar la educación.
hay ahora una intención de promover un debate respecto a la importancia que tendría que la dirigencia política enviara a sus hijos o nietos a la educación pública. Dice que a partir de ese momento, creo que escuchaba un filósofo colombiano hablar de esa lógica, en la medida en que la dirigencia política de un país envíe a sus hijos a instituciones públicas, empiezan a solucionarse los problemas.
Es muy probable, es muy lindo hacer la compulsa de cuántos altos dirigentes del Frente Amplio, empezando por el presidente de la República para abajo, mandan a sus hijos a la educación privada o son alumnos de la educación privada. La diputada Ivonne Pasada, que hizo un feroz ataque hace poco contra los institutos privados, resulta que es egresada del Clara Jackson de Heber. Es muy interesante hacer ese mapa.
Bernardo Toro, ahora recuerdo el nombre del filósofo colombiano. Le quiero agradecer mucho estos minutos, Pablo. Ojalá que lo tengamos en breve por acá. Hay algunos comentarios de los oyentes que van un poco en ese sentido, en si efectivamente esto pretende ser como una plataforma de lanzamiento de una candidatura. ¿Candidatura en disputa en el Partido Nacional? Desde su punto de vista, me imagino que no.
No, tenemos una mayoría partidaria que es la del sector Todos y tenemos un líder absolutamente firme que ya ha anunciado su voluntad de ser candidato presidencial. Por supuesto, de por medio hay elecciones internas y, como le decía hace un rato, si hay algo para el Partido Nacional es importante es que la gente vote. Así que pasaremos con mucho gusto por eso.
Doctor Pablo da Silveira, muchas gracias.
Encantado.